se deteriore el estado de salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
El Parlamento sueco aprueba acuerdo político con el régimen de La Habana, aunque reconoce que es una dictadura.
La implantación del decreto 389 consolida una herramienta de vigilancia electrónica del gobierno cubano.
Mike Pence viajó por sorpresa a Irak para tranquilizar aliados kurdos.
En Colombia, el presidente Iván Duque abre el diálogo social tras las protestas.
En Bolivia, la presidenta interina promulgó ley para la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Departamento de Estado exhorta a redes sociales que suspendan las cuentas de los líderes del régimen iraní hasta que se restablezca totalmente la Internet.
El Papa Francisco visitó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A pesar de que al menos 22 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo en Cuba, varias integrantes del grupo pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de los presos políticos en la isla. Entre tanto, Radio Martí conocía detalles de cómo se deteriora el estado de salud de una dama de blanco y también activista del UNPACU. Nos referimos a Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Logramos conocer detalles a través de lo que nos dijo desde La Habana el expreso político Ángel Moya.
Continúa deteriorándose la salud de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política Xiomara Cruz, diagnosticada con supuesta TB, o sea, tuberculosis, y bajo tratamiento en su casa en la segunda fase de su recuperación. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya, excarcelado político y de conciencia.
Por otro lado, el decreto 389 constituye una herramienta de vigilancia electrónica del gobierno cubano. Tomás Cardoso aborda el tema en el siguiente reportaje.
El gobierno cubano aprobó el decreto 389 que autoriza la vigilancia electrónica que abarca escucha, localización y seguimiento, filmación de imágenes e intervención de las comunicaciones. Ahora el instructor penal deberá solicitar al fiscal la aprobación de dichas técnicas. Sin embargo, cuando no resulte posible obtenerlo, el instructor podrá emplear el procedimiento sin permiso al menos durante 24 horas. El exoficial de criminalística y abogado otunero Alberto Méndez Castelló acerca del mismo comenta.
Esto sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora. Bueno, el instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva las acusaciones. Yo lo veo desde un punto de vista como algo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo.
La medida se aplicará en casos que involucren delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en defensa de intereses nacionales, algo que según el letrado Alberto Méndez Castelló utiliza el gobierno cubano para perseguir y enjuiciar a los opositores políticos.
Todos los países del mundo democrático lo hacen. El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas. La mayoría de las personas que fueron sancionadas en la primavera negra del año 2003 a causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad del territorio nacional. Van a continuar y ahora bajo un viso de legalidad.
El decreto 389 del Consejo de Estado fue firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27, extraordinaria, del 18 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aunque reconoce que en Cuba hay una dictadura, el Parlamento de Suecia aprobó el acuerdo político y de cooperación de la Unión Europea y la Isla Comunista. Los parlamentarios también reclamaron la libertad de José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga amplía.
Suecia firmó la semana pasada el acuerdo de diálogo político y cooperación, el penúltimo país en refrendar este compromiso entre la Unión Europea y Cuba.
Eso fue en sí negativo. Lo que fue positivo del debate fue que todos los partidos, desde la izquierda hasta la derecha, dijeron que Cuba no es una democracia, que es un sistema de partido único, que no respeta los derechos humanos y que hace falta un proceso de democratización.
Indicó Eric Jenisch, director para Latinoamérica de la organización con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Por ejemplo, el partido de izquierda, que es el partido comunista, dice, entre otros, esto, que utilizaremos el diálogo y la conversación como una de nuestras formas de impulsar el régimen cubano para la democratización. Y después dice también el representante del partido de izquierda, excomunista, dice, no tengo ningún problema en llamar a Cuba un estado de partido único y una dictadura, porque eso es lo que es.
Los parlamentarios suecos se pronunciaron a favor de la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Y describieron que su caso muestra muy bien que el gobierno cubano no tiene ningún interés en cambiar nada y que el diálogo en sí es una farsa.
El acuerdo de diálogo, el primero en la historia de la Unión Europea y Cuba, promueve la cooperación para fomentar el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos en la isla, así como encontrar soluciones comunes a los desafíos mundiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Este sábado se cumplieron 22 años de la muerte de Jorge Mascanosa, una de las figuras claves del exilio cubano, la lucha anticastrista y motor impulsor de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, recuerda la gestión política de Mascanosa a favor de la libertad en nuestra isla.
Sin duda alguna, la figura más descollante, más influyente en el exilio cubano a partir de los años 70 fue la de Jorge Mascanosa. Jorge Mascanosa cambió por completo el espíritu del exilio, que estaba como que derrotado, que ya habitualmente no se podía hacer nada, debemos aprender de él en ese sentido, y le devolvió el espíritu de lucha, le devolvió la fe en que se podía avanzar la causa cubana. Y en medio de eso también cambió el estilo de trabajo, de organización, de estrategia de los cubanos en el exilio y aprendió del lobby en el Congreso la forma más eficaz para obtener las cosas que el exilio quería para poder proseguir su lucha con Cuba. Entre ellas, el establecimiento de Radio Martí y las sanciones económicas de la Torricelli y posteriormente la Helmberg.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bolivia, Colombia, la situación en el Medio Oriente y la presencia del Papa en Japón. Estas son las noticias que vienen a continuación. En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez promulgó este fin de semana la ley para la convocatoria a nuevas elecciones generales, esta vez sin Evo Morales ni Álvaro García Linera, aunque sí con presencia del partido, que es mayoría en el Congreso, el Movimiento al Socialismo.
La ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales fija un plazo de 20 días para que la Asamblea Legislativa Plurinacional elija a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, quienes luego de ser posesionados en el cargo deberán aprobar en un plazo de 2 días el calendario electoral.
Y el inciso 2 del artículo 12 determina que las elecciones generales 2020 se van a realizar en un plazo máximo de 120 días calendario a partir de la convocatoria.
Y en Colombia, el presidente Iván Duque dio inicio ayer a un diálogo social que convocó ante las protestas contra su gobierno que comenzaron desde el pasado jueves, luego de la jornada de paro nacional. En el encuentro participan 24 futuros alcaldes, entre ellos los de Bogotá, Cali y Medellín, epicentros de las protestas recientes, sin que se sepa de momento si se desplazaron o asistieron al diálogo a distancia.
Yo reconozco públicamente que todas las expresiones de la protesta pacífica son siempre recibidas en el marco de la Constitución y en el marco de lo que nosotros debemos ser como país. Pero desde luego también ser nosotros claros en rechazar las expresiones de violencia que muchas veces quieren pescar en río revuelto cuando se presentan protestas pacíficas y buscan atentar contra el orden público o atentar contra las libertades, contra los bienes de los ciudadanos. Ustedes van a ser responsables del orden público en sus ciudades y acá tendrán un presidente que está listo a trabajar con ustedes en garantizar esa función constitucional que tenemos. Y no voy a escatimar un solo minuto en que este trabajo con ustedes sea además una de las piezas principales de la transformación de nuestro país en los próximos años. Los invito a que lo hagamos juntos, los invito a que lo construyamos juntos, los invito a que nos demos la posibilidad, como lo hemos hecho hasta ahora, de transitar juntos en este propósito.
De Colombia a Irak, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo este fin de semana, el sábado, una visita no anunciada a territorio iraquí.
Viajando en un avión de carga militar, Pence aterrizó en Erbil, para reunirse con el presidente de Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani.
El objetivo de la visita era tranquilizar a los aliados de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Fue el segundo viaje de Pence a la región en 5 semanas. Trump lo envió el mes pasado a Ankara, Turquía, para negociar un cese al fuego luego que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aprovechara la retirada de Estados Unidos.
Y el Departamento de Estado ha exhortado a Facebook, Instagram y Twitter a suspender las cuentas de los líderes del régimen iraní hasta que Internet sea restablecido en el país en medio de violentas manifestaciones.
Los iraníes han estado aislados del mundo durante más de una semana después de la interrupción casi total de la red por orden de Teherán.
La solicitud busca el cierre de las cuentas del líder supremo Ali Khamenei, el presidente Hassan Rouhani y del canciller de la nación.
Los problemas surgieron el 15 de noviembre, horas después del anuncio de una reforma en los subsidios a la gasolina.
Y terminamos este segmento informativo antes de darles a conocer detalles del pronóstico del tiempo con la referencia a la presencia del Papa en Nagasaki e Hiroshima.
Quisiera humildemente ser la voz de aquellos cuya voz no es escuchada y que miran con inquietud y angustia las crecientes tensiones que atraviesan nuestro tiempo, las inaceptables desigualdades e injusticias que amenazan la convivencia humana, la grave incapacidad de cuidar nuestra casa común, el recurso continuo y espasmódico de las armas, como si éstas pudieran garantizar un futuro de paz. Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy, más que nunca, un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace 2 años. Seremos juzgados por esto. Las nuevas generaciones se levantarán como jueces de nuestra derrota, si hemos hablado de la paz, pero no la hemos realizado con nuestras acciones entre los pueblos de la tierra.
Son ahora las 5:14, tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Rafael, para Cuba, bueno, tendremos lluvias aisladas desde el final de la mañana en la costa norte occidental, poca nubosidad en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 19 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde soplarán del norte al nordeste en zonas de la costa norte occidental y central desde 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. En el resto del país, la mar estará tranquila, incrementándose a poco oleaje en el norte occidental. Bueno, esperando Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Como cada mañana, pues ya tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sisto. Muy buenos días a este equipo. Buenos días a Cuba. Vamos a dar inicio a la mañana con las voces de dos mujeres. Una mujer de ayer y una mujer de hoy. Esa voz de la mujer de ayer la trae la India de Oriente con un amanecer bien bonito. Escuchemos. Bueno, este título que acabamos de escuchar, esta canción, se llama así, Canción de la Serranía, en la voz de Luisa María Hernández, la India de Oriente, nacida en el poblado del Cobre, en Santiago de Cuba. Esta mujer que se dejó de escuchar en Cuba en 60 años, no ha vuelto a oírse su voz en la radio cubana, pero que fue una de las mejores intérpretes de música campesina de todos los tiempos. Y habíamos dicho que tendríamos dos invitadas mujeres, porque la India es una, y Teresa Miranda es la otra, una mayaricera de mucho valor y mucho coraje. Ella nos escribió a otro programa de Radio Martí entre nosotros, nos envió un correo que hoy quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que ella nos comenta en este correo. ¿Qué contaste sobre Cuba? Nos dice Teresa, que usted no sepa. Este es un correo dirigido a Orlando González Esteva, el presentador de Entre Nosotros. Aún así, Orlando, se impone el desahogo. Nuestra realidad no tiene nombre. El régimen se ha desatendido por completo de la extrema penuria que sufre el pueblo cubano. Fuera de lo insuficiente que llega por la libreta, cuando aparece algo, solo tienen acceso a ello los que reciben ayuda del extranjero. Ayer vi en una cola para comprar pollo a una anciana mostrando 10 pesos y preguntando si con ese dinero podría comprar un pedacito de pollo, a lo que le respondieron la gente que eso no le alcanzaba para adquirir ninguna cantidad de dicho producto. Esa es nuestra realidad, mucha gente pasando hambre, sin jabón para bañarse y lavar la ropa, sin transporte. ¿Y qué decir de la salud pública, de los hospitales que parecen cochiqueras y muriendo tantas y tantas personas por falta de recursos y muchas por negligencia médica? Unas veces en manos del personal inexperto e insensible que saben que no tendrán que pagar por la vida de nadie. Es un correo desgarrador, el de Teresa. Yo creo que cuando uno lo lee, incluso al aire, así como estoy haciéndolo ahora, ¿no?, uno siente que el corazón de Teresa está muy oprimido, como el de muchísima gente. Ella ha reclamado el derecho a la tierra, a producir, de verdad, en algunas entrevistas que le hemos hecho en Radio Martín. Y quiero escuchar a Teresa Miranda ahora en una entrevista que hicimos hace un par de semanas y que creo que refleja muy bien lo que nos está diciendo en este correo, sobre todo por el derecho a la tierra para poder producir mejor. Después hablará de los hospitales.
Si el campesino tiene independencia, si él sabe que la tierra es suya, él sencillamente se va a sentir estimulado y no va a ser como ahora que el gobierno le dice a la gente, en las mismas tierras en su fruto, el gobierno le dice que tienen que sembrar eso o a mucha gente, ¿no?, o tienen que sembrar aquello. Y cuando le hace falta para otro propósito, se la puede quitar. Yo voy a decirte algo que yo tengo 50 años de vivir en este lugar. Mi padre siempre cuidó del pedacito de tierra que hay aquí. Y yo siempre he mirado la tierra con agradecimiento a Dios y me encanta la belleza de la tierra, lo que sale de ella. Y ahora, eso está como un usufructo a mi nombre, pero que se me venció el contrato ese y hay que estarlo renovando. Y vinieron los inspectores y me dijeron que fuera mayor. Y cuando yo voy a dar el control de tierra, ellos me dicen que yo debo llevar una carta del CDR, oiga para allá, prácticamente lo que me están es... obligando a que yo me manifieste como comunista para poder trabajar la tierra, porque vaya, pertenecer al CDR, que no pertenezco, ni voy a pertenecer, ni voy a ir a buscar nada allí, yo no pago para que me controlen ni me chivaten, que es para lo único que el CDR sirve, no sirve para otra cosa.
Existo, Teresa Miranda vive en Mayarí y es una activista además muy valiente, porque lo mismo escribe que llama por teléfono, nos cuenta que se enfrenta directamente a las autoridades, incluso cuando su derecho a tener un pedacito de tierra a veces es presionado, ¿no? Y Teresa Miranda además tiene una participación muy activa en los programas que tienen que ver con la buscar nuevas soluciones para el tema alimentario en su región. No han logrado llevar adelante su programa de alimentos saludables, pero sigue luchando por mejorar las condiciones de vida de la gente de su localidad.
Maite, llama la atención el hecho de que una buena parte de los testimonios que ponemos aquí en Radio Martí proceden del sector campesino.
Son la gente más afectada, sí, más abandonada.
Y por supuesto es irónico que esa revolución que triunfó en 1959 se erigía como un movimiento que buscaba precisamente la emancipación del campesino.
Pues esa emancipación yo creo que nunca llegó. Lo que ha llegado más bien es una esclavitud para muchísimos de ellos, en las que además hay que reconocer, como dice ella, que tienen hospitales que parecen en este momento cochiqueras y muriendo muchas personas allí. Las personas que no tienen ni jabón para bañarse, pasando hambre. Es el testimonio de una mujer, de una cubana de a pie, de una cubana trabajadora, que dijo que desde niña ha trabajado la tierra con sus padres y que le gusta trabajar la tierra, que disfruta de esto, pero siente muchísima tristeza, mucho pesar, cuando ve que no hay otra alternativa, que no hay solución, incluso cuando las personas intentan luchar por hacer un cambio. Ella ha ayudado a mucha gente en su comunidad. Teresa es de las que se deja a la piel buscando para los amigos, para los vecinos, una solución. Vamos a escuchar lo que está haciendo por una vecina que lleva meses abandonada, con una hernia inguinal, y que Teresa está intentando ayudarla de alguna manera. Escuchemos lo que ha pasado en los hospitales con esta vecina.
El problema es que mi amiga tiene una hernia muy grande, una hernia abdominal muy grande, y ella ya había perdido 3 consultas porque no aparecía ambulancia, no aparecía nada en qué llevarlo, y todo es muy caro. Pagar un transporte a una máquina particular cuesta mucho. Ahora una monjita de la Iglesia Católica la ayudó y le dio un dinero, el médico que la atendió, el cirujano, muy buena persona, hizo todo el intento y quiso ingresarla y demás. Y allí las condiciones están terribles porque hay muchas personas enfermas. Esa noche estuvo en una camilla hasta la 1:00 de la madrugada. Pero yo le planteé allí que estaba incluso el director del municipio. Y entonces yo le planteé que esa señora no puede venir acá y volverse a ir, porque con qué dinero y con qué ambulancia si no hay ambulancia. Pero ella necesita hasta una faja, porque ella se operó ya una vez hace un buen tiempo y se le echó a perder de nuevo la operación porque no hay faja. Y ahora le dicen que tiene que conseguir una faja para que le cubra todo el abdomen, porque si no, no la operan. Y yo he hablado con tantas y tantas personas que ya le dije, mira, lo único que me queda ya es ponerlo por internet para ver si alguien se compadece y te envía la faja, porque ella no puede más. Incluso ni una silla de rueda tiene. Hace 8 años que está en esas condiciones.
Qué miseria.
No es justo esto. No es justo que las personas vivan, que por una faja no pueda operarse una persona, que una silla de ruedas sea un problema, un obstáculo para una persona que no puede caminar. Luego de 60 años de un proyecto social que suponía que iba a darle a todas las personas la oportunidad de que con su trabajo pudieran salir adelante. El correo de Teresa es contundente. Yo lo estoy releyendo, hay algunos párrafos que me mantienen todavía la piel, ¿no? Así como muy erizada, porque es que es una cubana muy digna, dice ella en su correo. El hambre, la miseria, la represión sin límites son cada día y se recrudecen más. En fin, todo tipo de calamidades sufre este pueblo y dicen que son continuidad al nuevo régimen. Es continuidad. Lo que continúa es la exclusividad para la clase de poder, para la cúpula, mientras la clase trabajadora sigue en la miseria. Y al final nos dice algo que me gusta mucho porque expresa mucho lo que es Teresa. El precio de la libertad es alto. Mientras le demostremos miedo a esta máquina diabólica, seguirán abusando de este pueblo y Dios continuará esperando por nosotros. Teresa, yo creo que Dios está esperando por todos nosotros, por los cubanos de aquí y los cubanos de allá. Y esperando también que la gente entienda que vivir así no es digno y que hay que unirse para poder tener una solución al cambio, ¿verdad? Bueno, yo quiero dedicarte, Teresa, una canción que tú has oído en Cuba. Yo soy el punto cubano, pero la versión esta no la has escuchado seguramente, es la India de Oriente. Y me gustaría que pusieras atención porque es otra versión también que es digna. Gracias, buenos días a Cuba.
Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el bambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan las gestiones a nivel internacional a favor de la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, encarcelado junto a otros tres integrantes del UNPACU desde el 1 de octubre. Les tendremos detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariana González y Alex Rivero. En la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Amnistía Internacional publicó este fin de semana una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la cual solicita formalmente acceso al país para observar el próximo juicio que le van a hacer a José Daniel Ferrer García, el líder de la UNPACU.
La organización indicó en un boletín difundido en Ciudad de México que Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y hasta la fecha ha permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención, de acuerdo con los reportes de su familia. Señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó recientemente sus preocupaciones respecto de la situación de Ferrer y solicitó al Estado cubano información precisa del caso.
Solamente en dos ocasiones el régimen ha permitido el contacto de José Daniel con el exterior. La primera vez con su esposa e hijos y ahora este fin de semana con el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez. Más bien, Monseñor García Ibáñez visitó en la prisión a José Daniel el jueves. Está recluido el líder del UNPACU en la cárcel de Aguadores, en las afueras de Santiago. Según el medio Cibercuba, Ferrer García ya no está en huelga de hambre, pero muestra demasiada delgadez y está expuesto a contraer enfermedades letales. Cibercuba publicó un video donde la esposa del líder, Ismarais Ortega Tamayo, cuenta algunos detalles de la visita de Monseñor García Ibáñez en la cárcel de Aguadores.
Ya no se mantiene en huelga de hambre. Me dijo de que le vio en una oficina, que es la oficina principal de la prisión, es la oficina del mayor Ariel, el jefe de la prisión, el cual estuvo presente. Está muy delgado, emocionalmente estaba bien, pero en ocasiones se mantuvo muy conmovido. No se le está dando la atención médica adecuada, la gastritis en crisis, que está muy mal con la gastritis, que cada vez que él trataban de ponerle a la fuerza el uniforme, como él es inocente, él no lo deja o lo rasga y se mantienen, ellos continúan dándole las golpizas. Ellos mantienen a José Daniel en una celda de castigo y como él no permite que le pongan el uniforme, las autoridades carcelarias le mantienen en el semidesnudo en esa celda que por el día está llena de mosquitos y por la noche está muy húmeda, bien fría. Tiene el riesgo de vulnerabilidad de que pueda contraer cualquier enfermedad respiratoria y en el caso de las picaduras de mosquitos, puede tener un dengue, puede tener un Zika, que eso es algo común, muy frecuente en nuestra provincia, pero también en nuestro país. De que José Daniel le dijo que las autoridades de la prisión le habían dicho que no le iban a permitir más visitas a sus familiares y que agradecía su visita, la visita que él le había realizado a la otra.
Por otro lado, y a pesar de que al menos 22 damas de blanco fueron detenidas este domingo en Cuba por fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la PNR, varios integrantes de este movimiento femenino pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos en la isla. Desde el auto en La Habana, el activista Ángel Moya ofreció los detalles a Radio Televisión Martí.
210 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa o usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede nacional de la dama de blanco ubicada en Lauton, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y quien denuncia Ángel Moya Costa. La fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 22 damas de blanco. En La Habana, 8 y 14 en Matanzas. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de inmovilización. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida, desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas, algunas multadas y otras detenidas en patrulla herméticamente cerrada bajo el sol. Micaela Rol fue arrestada el viernes cuando acudió a una cita en la unidad de la policía del Capri y trasladada hacia la unidad de la policía La Uncena y finalmente a la unidad de la policía de Guanabacoa. 48 horas después fue liberada en la vía pública. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya, excarcelado político y de conciencia.
El acoso a las damas de blanco comenzó el jueves, como ya es costumbre cada semana. El jueves también, pero en otra parte de La Habana, la activista y comunicadora independiente Ileana Hernández denunciaba que había asistido a una citación policial donde le fue retirada su licencia de cuenta propista y además fue multada con 2,000 pesos cubanos.
Por la PNR, por el capitán Luis Rojas, en la estación de policía de Cojimar, ayer, a un supuesto encuentro, porque tengo seguimiento por mis actividades en contra del proceso revolucionario, y terminando con él, me llevan a otra oficina donde me estaba esperando el represor Iroé, junto a 2 inspectores provinciales del trabajo por cuenta propia, y cuando llego allí, estaban estos 2 inspectores, se presentan, son inspectores de la provincia, entonces me dijeron que yo, los vídeos que yo estaba haciendo no eran los vídeos que tenían que ver con los fotógrafos, y yo les expliqué, yo me saqué la licencia porque la misma seguridad del Estado me dijo que yo tenía que tener un trabajo y me saqué un carnet de cuenta propia, pero no tiene absolutamente nada que ver lo que yo hago con el carnet de fotógrafa, pero bueno, ellos me lo quisieron quitar pensando que yo iba a dejar de hacer lo que hago, y nada, me pusieron una multa de 2,000 pesos cubanos y me quitaron el carnet. Yo tengo pagada mi licencia el mes de noviembre y diciembre y no sé qué va a pasar ahora porque supongo que me tendrán que devolver ese dinero. Para apelar, tengo que pagarle en 3 días para poder apelar. Seguimos, eso no me va a parar, ya sabemos todo cómo actúa esta mafia.
También las activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad, Nancy Alfaya y Marta Adela Tamayo, fueron puestas en libertad tras permanecer varias horas detenidas en diferentes estaciones policiales de La Habana. Este es el segundo arresto de Nancy Alfaya en 2 días. Jorge Olivera, que es esposo de Alfaya, dijo a Radio Martí que ambas activistas se dirigían a una reunión en la embajada de Estados Unidos en Cuba cuando fueron interceptadas por la policía política.
Fueron arrestadas en la vía pública, Nancy en el patrullero 668 y Martadela en el patrullero 692. Nancy fue liberada a las 3:30, me pude llamar brevemente, y le impusieron otra multa, esta vez de 100 pesos, por supuestamente burlar un inexistente cordón de seguridad. O sea, 150 ayer y 100 hoy. Y Martadela, bueno, ya la soltaron. Estaba en la unidad policial de 10 de octubre y Aguilera. La soltaron a las 5 de la tarde.
Precisamente activistas y periodistas independientes como Jorge Olivera denuncian un aumento de la violencia política contra las mujeres en Cuba y Yolanda Huerga aborda 4 de estos casos ocurridos la semana pasada.
la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, fue puesta bajo arresto domiciliario todo este sábado.
Un oficial de la seguridad del Estado me dijo que yo no podía salir, mostró su carnet y solamente explicó que era una orden que él tenía. El sábado pasado ocurrió lo mismo, como una estrategia para cansarme, para rendirme y que yo deje de hacer el trabajo.
Similar suerte corrieron el viernes las integrantes de la Red de Mujeres por la Igualdad, Marta Adela Tamayo y Nancy Alfaya, detenidas en la vía pública en dos operativos diferentes y conducidas a estaciones policiales donde permanecieron por varias horas sin que se les proporcionara una razón legal para el arresto.
Se ha recrudecido esta represión, hostigamientos, secuestros y detenciones hacia nosotras las mujeres.
Denunció Nancy Alfaya en entrevista con Radio Martí. La dama de blanco Micaela Rol fue arrestada el jueves saliendo de la sede nacional del grupo. Hasta el momento su familia no sabe dónde está. La periodista independiente Camila Acosta recibió dos citaciones del Ministerio del Interior en las que se le ordena presentarse el próximo martes en dos dependencias de ese organismo.
Este martes 26 a las 9:30 de la mañana en Zapata y Seco. Me llegó otra citación, esta ocasión de la Oficina de Migración y Extranjería, que debía presentarme el mismo martes a 1:30.
Una carta presentada por la Red de Mujeres por la Igualdad el 20 de septiembre solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Marí Machado, que se tipifique en el Código Penal la figura del feminicidio y resalta la violencia política en contra de las mujeres en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y cubanos afirmantes de una propuesta de ley contra la violencia de género insisten en la necesidad de que sea aprobada. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Más de 150 cubanos han firmado en apoyo a una propuesta de ley integral contra la violencia de género que fue entregada el jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. La periodista independiente Luz Escobar, quien integra la lista, afirmó a Radio Martí que en estos momentos hay un gran vacío legal sobre el tema.
No está tipificado, por ejemplo, el delito de feminicidio en el Código Penal de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maridos, de sus exmaridos, por el simple hecho de ser una mujer. La propuesta, en cuanto la vi, me pareció importante, súper oportuna, y por eso la firmé.
Los firmantes presentaron el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y pidieron que el mismo se concrete en tres etapas, incluir su elaboración en el cronograma legislativo de la Asamblea, constituir un grupo asesor para acompañar su redacción y recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación del decreto.
No solamente estamos hablando de castigar al cometido el delito, sino de ayudar a la víctima. Es muy importante una red de apoyo de abogados, de consultores, de psicólogos, en lo que se conoce como refugio. ¿Por qué? Porque esa espiral de violencia solo se rompe así.
Luz Escobar, periodista que integra el equipo de la publicación digital 14 y medio, dijo a Radio Martí que hace todo lo que puede.
Ahora, está por ver si esto será un reclamo que se escuchará.
Otro de los cubanos que rubrica la solicitud es Norberto Mesa Carbonel.
Yo lo firmé porque considero que es importante que la sociedad cubana asuma una actitud responsable ante algo que se proclama en la teoría, lo de la igualdad del hombre y la mujer, pero que realmente uno ve que a nivel doméstico como a nivel social las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Ese es un problema que hay que resolverlo y que hay que evitarlo, que no nos hace mejores, nos hace peores como sociedad y como personas.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Hasta el momento el régimen cubano hace caso omiso de una ley que tipifique y condene la violencia de género. Ahora bien, el gobierno cubano ha dado a conocer que ha creado un programa contra el racismo y la discriminación racial, una problemática que prevalece en la sociedad del país, donde genera denuncias, críticas e insistentes llamados a su erradicación.
Este fue uno de los temas abordados durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros encabezada por Miguel Díaz-Canel, de la que dieron cuenta este fin de semana los medios de prensa estatales.
Díaz-Canel, con la verborrea acostumbrada, afirmó que la revolución cubana ha sido posiblemente el proceso sociopolítico que más ha aportado a eliminar la discriminación racial, pero reconoció que subsisten todavía algunos vestigios que no están por política en la sociedad cubana, pero sí en la cultura de un grupo de personas.
Para ejemplificar, mencionó las manifestaciones de racismo que se perciben en chistes en determinadas actitudes a nivel social y en algunas convocatorias para ocupar plazas en negocios privados que especifican el color de la piel.
Lo que pasa es que el racismo no se elimina de la noche a la mañana. Hay otras preocupaciones por parte de la sociedad civil independiente. Por ejemplo, el informe Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación, que recoge los retos y desafíos que enfrentan los jóvenes cubanos, ha sido presentado en La Habana. Y de este informe nos habla el director de Juventud Activa Cuba Unida, el periodista Iván Torres.
Lo que hicimos fue que presentamos el informe, explicamos cómo fue el proceso para conformarlo, de qué temática se trató, cuál fue nuestro principal objetivo, que era demostrar vulneraciones a los derechos de los jóvenes en las tres áreas fundamentales que nosotros pusimos: educación, empleo y participación juvenil. Los jóvenes dieron sus criterios, propusieron cosas, por ejemplo, me dijeron que para un futuro informe, porque yo le dije de que este informe en el futuro no va a quedar así, sino que va a irse actualizando progresivamente, y ellos me dijeron de que incluso propusieron el tema de la economía como un tema que pudiese también formar parte del informe.
Esta es la tercera vez que se presenta este informe en foros juveniles allí dentro de Cuba.
En otras noticias, uno de los dos heridos graves en la explosión ocurrida el jueves en Bayamo, Julio César Estrada, falleció en la sala de quemados del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de la capital granmense.
Estrada, de 28 años, se encontraba en estado crítico extremo tras sufrir graves quemaduras hipodérmicas en el 100% de su cuerpo, según detalló la prensa oficial.
El joven estaba realizando una soldadura en el tanque de combustible de un camión en su taller particular sin saber que este tenía restos de petróleo cuando se produjo la explosión.
El segundo herido, que se encuentra en estado crítico, Jorge Luis Saborit, residente en Las Tunas y de 46 años, que era el chofer del camión, recibe atención especializada en esa sala de la institución hospitalaria.
También permanecen ingresadas las hermanas Antonia y Alejandra Pérez Gallardo, quienes pasaban por casualidad frente al lugar de los hechos. Las causas de la explosión siguen siendo investigadas por los peritos especializados del Ministerio del Interior, según asegura el reporte.
Y terminamos este segmento dedicado al acontecer de Cuba con una nota, por supuesto, mucho más suave. Un rescate similar al que hizo el Buenavista Social Club hace 23 años, pero sin la veta turística, es el que se ha propuesto el investigador cubano Ramón Fernández Larrea con su libro Cabiosiles, los músicos de Cuba, en el que retrata a 66 dioses terrenales de la música cubana ya fallecidos.
Vicentico Valdés, Benny Moré, La Lupe, Bola de Nieve, Celia Cruz, Machín, Arsenio Rodríguez y muchos otros cubanos que se hicieron internacionales tienen al menos una página en este volumen, ampliado este año con fotografías, discografía e índices de canciones que Fernández Larrea firmará en la 36ª Feria del Libro de Miami.
Va a llegar un frente frío a la zona de Pinar del Río, más o menos, cerca de allí. Que nos cuente Lázaro Domínguez. Tiene usted la palabra.
Gracias, Rafael. En efecto, desde un profundo centro de bajas presiones en las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, el norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho de la Florida, muy cerca de las provincias occidentales cubanas y la costa norte de Yucatán. Bueno, el frente entrará en horas de la tarde. Para Cuba tendremos lluvias aisladas desde el final de la mañana en la costa norte occidental, pero poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos variables débiles. En la tarde soplarán del norte al nordeste en zona de la costa norte occidental y central,
desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. En el resto del país, la mar estará tranquila, pero incrementándose a poco oleaje en el norte occidental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Defensa, Mark Esper, cesó al secretario de la Armada, Richard Spencer, por su defensa a un miembro de la SEAL indultado al ser condenado por posar con el cadáver de un detenido de Estado Islámico en el 2017.
Montevideo. El ex senador Luis Lacalle Pou encabeza las elecciones presidenciales allí en Uruguay con 48,7% de los votos ante el oficialista Daniel Martínez, que obtiene 47,47. Está apretado, ¿eh? La Corte Electoral informó que los resultados finales se conocerán entre mañana y el viernes.
Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció que remitirá al Congreso un proyecto de ley que permita emplear a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica sin necesidad de declarar el estado de excepción previsto en la Constitución.
Europa.
Londres. La policía de Reino Unido presentó cargos contra Christopher Kennedy por presunto tráfico de personas por el caso de los 39 ciudadanos vietnamitas hallados muertos en un camión en el sur de Inglaterra a finales de octubre.
Roma. Los migrantes a bordo de los barcos de la ONG Open Arms y Aitamari podrán desembarcar en las próximas horas en puertos italianos, según dio a conocer el Ministerio del Interior de Italia.
Helsinki. La aerolínea Finnair anunció la cancelación de 276 vuelos programados como consecuencia de una huelga convocada en apoyo a los trabajadores del servicio postal finlandés.
Asia.
Hong Kong. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, admitió que los resultados de las elecciones, que dan una victoria aplastante al bloque prodemocrático, muestran la decepción de los votantes con la situación de la ciudad.
Sydney, el primer ministro Scott Morrison, el primer ministro de Australia, expresó su preocupación ante la posibilidad de que China haya tratado de infiltrar a uno de sus agentes en el Parlamento.
Seúl. Las autoridades condenaron el ejercicio de artillería realizado por el norte junto a la frontera marítima occidental de Corea del Sur porque vulnera lo acordado por ambos países vecinos en la cumbre de Pyongyang del año pasado.
Oriente Medio.
Beirut. Manifestantes que protestan contra el gobierno se enfrentan con seguidores de los grupos chiíes Hezbollah y Amal después que los manifestantes bloquearan un puente de la capital de Líbano.
Teherán. Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní ha pedido que se impongan duras condenas contra los mercenarios implicados en los recientes disturbios que tuvieron lugar en el país durante las protestas contra el aumento de los precios del combustible.
Kabul. Un empleado de la misión de Naciones Unidas murió en un ataque con granada contra el vehículo de la ONU en el que viajaba, en la que también resultaron heridas otras 5 personas, entre ellas 2 miembros del organismo internacional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia que les comentaré hoy rompe las barreras del cinismo de la dictadura comunista de Cuba. Yo pensé hace años que cuando el mentiroso diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, dedicó toda la primera plana para, en grandes letras negras, imprimir esta sola y única frase: Granma nunca miente. Acá el cinismo se convirtió en la burla, en la carcajada nacional, en la burla al revés, porque Fidel Castro quiso, con aquella frase de Granma, nunca miente, burlarse una vez más del pueblo esclavizado. Pero fue el pueblo que se burló de él y de los líderes de la revolución. Aquella frase provocó más risotadas que los famosos cuentos de Pepito. Dio origen a chistes y cuentos a costa de la frase de Marras. Yo recuerdo uno de aquellos que decía así: un amigo le preguntaba a otro si quería escuchar el mejor chiste de la historia y a la vez el más corto, y que lo haría reír a carcajadas. ¿Y cuál es ese chiste?, respondía el otro amigo. Granma nunca miente. y todos se echaban a reír. Ahora el titular de Cubanet es la segunda más grande burla de la revolución y dice así: régimen cubano aprueba vigilancia electrónica sin orden judicial previa. Imagino los comentarios a todo lo largo de la isla, porque hace más de 50 años que la seguridad del Estado intercepta teléfonos, graba conversaciones, abre la correspondencia, no solo la de los ciudadanos cubanos, sino también la de extranjeros y la de las sedes diplomáticas, embajadas y consulados, y pincha los teléfonos de todos los disidentes, incluso se espían entre ellos mismos. Le citaré un caso. Pierre Gollendorf era francés y fue a Cuba para apoyar la revolución. Cuando vio lo que era en realidad Cuba, se frustró, se decepcionó y le escribió a otro amigo francés, un conocido escritor llamado René Dumont, y en esta carta Gollendorf le decía que Cuba era una finca y que Fidel Castro era el mayoral. Como toda su correspondencia era interceptada, lo arrestaron, lo acusaron de agente de la CIA y paró en la prisión de La Cabaña. Y esta es solo una prueba de cómo la seguridad del Estado intercepta la correspondencia de todo el mundo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De vuelta con el cambio climático. Un informe internacional de investigadores de 35 instituciones dice que el cambio climático amenazará la salud y la calidad de vida de los niños nacidos hoy. Miguel Ángel Rivera informa.
Después de casi 8 años, California salió de su sequía más larga del milenio, justo antes del comienzo de la temporada de incendios. Los expertos dicen que las temperaturas más altas, provocadas por el cambio climático, hacen que la vegetación sea más seca, lo que proporciona combustible listo para incendios forestales. Este es solo un ejemplo de cómo un planeta en calentamiento afectará la salud pública en el futuro. Un informe internacional de la revista The Lancet Countdown dice que es probable que un bebé nacido hoy vea que la Tierra se calienta 4 grados antes de cumplir 71 años.
En términos del impacto en la salud del cambio climático, esto significa la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, como la malaria, la propagación de vibrio, y particularmente los niños menores de 5 años son los más vulnerables.
Los científicos están más preocupados por el impacto general del calentamiento global en la salud pública a largo plazo.
Nos preocupa lo que le sucede a una comunidad, a una población, a un niño nacido hoy, cuando son golpeados una y otra vez desde múltiples ángulos diferentes, y cómo eso tiene un impacto de por vida durante todo el proceso.
Los autores piden que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima se centre en los impactos de un planeta en calentamiento sobre la salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:57 ha llegado el momento de los deportes, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Tras no soltar su mano derecha durante los primeros 6 asaltos, el invicto estadounidense Deontay Wilder logró conectarle una derecha a la frente al cubano Luis Ortiz, un ex campeón mundial de los superpesados a nivel interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Y con esa derecha, el estadounidense envió a la lona al granmense camagüeyano y se adjudicó un espectacular knockout en el 7º round para de esa forma defender por 10ª ocasión el título mundial de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. El cubano Ortiz, ya con casi 41 años de edad, siempre fue para adelante en todos los rounds y parecía dominar al campeón mundial. Pero cuando el reloj marcaba 2 minutos y 51 segundos de ese fatídico asalto número 7, el cubano descuidó su guardia zurda y Wilder le conectó un derechazo que mandó a la lona al peleador cubano. El combate se llevó a cabo este último fin de semana en el MGM Grand Garden de Las Vegas, donde Wilder peleó por primera vez desde que ganó el cinturón en el año 2015 del Consejo Mundial de Boxeo. Fue el segundo knockout para Wilder sobre Ortiz, pues el 3 de marzo del pasado año en Brooklyn, Nueva York, el estadounidense retuvo el título de los superpesados del CMB al derrotar por nocaut en el 10º round al cubano Luis Ortiz.
Esa noche Wilder derribó a Ortiz en el quinto asalto y después sobrevivió en el séptimo. Y en el asalto número 10 decidió la victoria. Fue la victoria número 42 para Wilder con un empate frente a Tyson Fury y acumula 41 triunfos por la vía rápida. El estadounidense de Alabama tiene 34 años de edad. En cuanto al zurdo cubano Luis Ortiz, lo más probable es que se retire. Tiene récord profesional de 31 victorias con 2 derrotas y 26 peleas ganadas por la vía rápida. Fue una mala noche para el boxeo cubano, pues en ese mismo cartel, el guantanamero habanero Ledwan Barthelemy perdió el invicto al sucumbir por knockout en el cuarto round ante el mexicano Eduardo Ramírez. Ahora Ledwan tiene récord de 15 victorias, 7 por knockout, un empate y sufrió su primera derrota. Por último, quiero señalar que el equipo de los Medias Blancas de Chicago acordó una extensión por 3 años y la suma de $50 millones con el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu del poblado Mal Tiempo en la provincia de Cienfuegos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Parlamento sueco aprueba el acuerdo político y de cooperación de la Unión Europea.
En estado crítico se encuentra la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda.
Piden en Naciones Unidas la libertad del diputado venezolano Juan Requesens.
Juan Guaidó convocó a una nueva manifestación este lunes.
Las elecciones en Uruguay dan una leve ventaja al conservador Luis Lacalle.
El abogado Rudy Giuliani dice que no teme ser procesado.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, enviará un proyecto de ley para utilizar a los militares en la protección de la infraestructura pública.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, segunda hora de transmisión en esta emisión del 25 de noviembre, lunes. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Aunque reconoce que en Cuba hay una dictadura, el Parlamento de Suecia aprobó este fin de semana el acuerdo político y de cooperación de la Unión Europea y la isla comunista. Los parlamentarios también reclamaron la libertad de José Daniel Ferrer, tal como nos dice Yolanda Huerga.
Suecia firmó la semana pasada el acuerdo de diálogo político y cooperación, el penúltimo país en refrendar este compromiso entre la Unión Europea y Cuba.
Eso fue en sí negativo. Lo que fue positivo del debate fue que todos los partidos, desde la izquierda hasta la derecha, dijeron que Cuba no es una democracia, que es un sistema de partido único, que no respeta los derechos humanos y que hace falta un proceso de democratización.
Indicó Erik Jenisch, director para Latinoamérica de la organización con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Por ejemplo, el partido de izquierda, que es el partido comunista, dice, entre otros, esto, que utilizaremos el diálogo y la conversación como una de nuestras formas de impulsar el régimen cubano para la democratización. Y después dice también el representante del partido de izquierda, excomunista, dice, no tengo ningún problema en llamar a Cuba un estado de partido único y una dictadura, porque eso es lo que es.
Los parlamentarios suecos se pronunciaron a favor de la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Y describieron que su caso muestra muy bien que el gobierno cubano no tiene ningún interés en cambiar nada y que el diálogo en sí es una farsa.
El acuerdo de diálogo, el primero en la historia de la Unión Europea y Cuba, promueve la cooperación para fomentar el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos en la isla, así como encontrar soluciones comunes a los desafíos mundiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y se deteriora el estado de salud de la dama de blanco y activista de la UNPACU, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Desde La Habana, el expreso político cubano Ángel Moya tiene más detalles.
Continúa deteriorándose la salud de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política Xiomara Cruz, diagnosticada con supuesta TB, o sea, tuberculosis, y bajo tratamiento en su casa en la segunda fase de la de su recuperación. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya, excarcelado político y de conciencia.
Este fin de semana, Radio y Televisión Martí han venido recordando a Jorge Mascanosa. Precisamente Cristina Canales, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recordó a Mascanosa y compartió con Radio Martí detalles de la vida del fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana al conmemorarse los 22 años de su fallecimiento.
Gracias por brindarme esta oportunidad de hablar sobre el gran hombre que es Jorge Mascanosa. Creo que un hombre que cuáles valores siguen vivo hoy en día, cuál es el legado sigue vivo en cualquier persona que ame la libertad, que ame la democracia y que siga luchando por el pueblo cubano. Él vivió su vida basado y guiado por los más altos principios, con amor a familia y con mucha, mucha fe. De esa fe, para mí fue lo que lo guió en todo lo que hizo, siempre haciendo lo correcto para un pueblo oprimido, siempre alzando la voz para eso que un régimen tan brutal intentó y sigue intentando silenciar, llevando esa voz a cualquiera que escuche, sea donde sea, caminando por todas partes del mundo. Y creo que esos pasos que él tomó abrió muchos caminos, no solamente para el exilio cubano, pero para la sociedad civil en Cuba, que hoy sigue luchando a pesar de una represión brutal, como estamos viendo con tantas personas, tantos opositores, que algunos que ni pueden salir de su propia casa, ser arrestados, periodistas independientes y opositores que el régimen intenta matar lentamente, como está haciendo con la dama de blanco Xiomara Cruz, que aún no tiene diagnóstico, no tiene atención médica, y más fuerte que todo, creo que está muy presente en nuestra mente, es el caso de José Daniel Ferrer y los otros muchachos de UNPACU detenidos, torturados, desaparecidos, en el cual se está negando todo los derechos más básicos, y creo que estamos viendo los pasos de Jorge Mascanosa en que el mundo no está silencioso. Hay mucha solidaridad. Por toda esta parte del mundo hay declaraciones en contra de estos arrestos injustos, y creo que ese es el trabajo de Jorge Mascanosa, un trabajo de amor y un trabajo que nos insta a todos a levantar la voz por los que están oprimidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, más detalles acerca de la situación que afronta en la cárcel el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. El activista Guillermo del Sol comenta sobre el ataque de la prensa oficial contra Ferrer en esta entrevista que le hace Tomás Cardoso.
En el centro del país, el contacto ahora con el opositor Guillermo del Sol arrecia la labor de descrédito de la oposición cubana. El periódico Clama, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha atacado sin derecho a réplica la integridad ética de José Daniel Ferrer. ¿Cuál es su lectura?
Hay que partir de un principio. José Daniel Ferrer fue excarcelado bajo una licencia extrapenal y es un preso de conciencia de la causa de los 75. Entonces, tendríamos que ser bien consecuentes en algo. ¿Cómo van a condenar a un hombre como delincuente que lo tenían preso como preso de conciencia y en una cárcel y que fue excarcelado por una licencia extrapenal, producto de la propia huelga de Guillermo Fariña Hernández y de la muerte de Orlando Zapata Tamayo? Entonces, no se puede decir que este hombre es un delincuente. La campaña que ellos están haciendo los está creando un descrédito. Un hombre que fue maltratado por presos comunes en la cárcel de Boniato en el año 2008, entonces no es un guapo, no es un matón, como ellos dicen tampoco. Por otra parte, otra cosa que los tiene ellos llorando y temblando es la solidaridad que ha tenido la señora Mara Teca, la embajadora de Estados Unidos acá en Cuba, y de todo el cuerpo diplomático, aparte de que muchos cuerpos diplomáticos de la Unión Europea se están haciendo eco. También está el reclamo que ha hecho Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y así sucesivamente todas las organizaciones internacionales que se han expresado en las redes sociales. Uno sale en la calle y lo único que dicen, oye, el amigo de ustedes de Santiago de Cuba, ¿qué hay de él? El hombre desaparecido, el hombre que maltrataron. Entonces, las redes sociales han creado una expectativa que ya no es aquella campaña mediática que ellos utilizaban porque controlaban los medios. No pueden controlar por mucho que quieran ni el Facebook ni el Internet. Entonces esto los pone en graves aprietos y por eso es que lanzan este zarpazo que lo único que va a hacer es desprestigiarlo más, por lo menos internacionalmente, porque si esto salió en el gran internacional es un bochorno para el gobierno cubano lo que están haciendo. Yo creo que más que resultado lo que le va a traer es mucho perjuicio toda esta campaña que están realizando contra José Daniel. Y no sé cómo lo van a jugar, porque es un hombre que está preso, un hombre que está condenado, porque está bajo una licencia penal, no pueden condenarlo dos veces a un hombre que está preso. Entonces no tienen cómo justificar el actuar que están llevando. Las pruebas que ellos tienen, sí, sabemos que ellos crean las pruebas, como las han creado con tantos y tantos cubanos que han sido llevados a prisión. Pero esas pruebas no van a justificar en nada el actual que ellos tengan. Ellos van a actuar con toda la impunidad que han sido utilizados en otras ocasiones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6 y 10. Venezuela. Salen hoy de nuevo a las calles los venezolanos. El presidente interino Juan Guaidó pidió este fin de semana salir a las calles, este lunes 25, para protestar contra Nicolás Maduro, a quien acusa de aparentar que el país vive una situación de normalidad antes de la Navidad, a pesar de atravesar una crisis migratoria y económica sin precedentes.
Hoy, a partir del mediodía, la gente tomará las calles en cada sector del país para mostrar el descontento, fue lo que dijo Guaidó durante un acto en la ciudad central de Valencia. Agregó que cada localidad decidirá en qué calle o avenida se concentrará para manifestarse contra las constantes interrupciones de servicios, fallas en los suministros de agua, energía eléctrica y transporte.
Por cierto, este fin de semana, el sábado, concretamente, Guaidó se reunió con los dirigentes sindicales del país que militan en el Partido Político Acción Democrática en el estado de Carabobo, donde se pronunció por la presencia de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional en el país, expresando que su rechazo a la presencia de este grupo allí en el territorio nacional. Guaidó enfatizó sobre esto luego de que Vladimir Padrino López, el ministro de Chávez, de Maduro, enviar un mensaje a los militares del continente para que pusieran orden de acuerdo con la ética y constitución de cada uno de los estados.
Ayer vi a miembros del alto mando hablando, dando cátedra de moral a los militares de Sudamérica. Y hoy están masacrando nuestros pemones en Bolívar. Pues entonces, yo hago un llamado, no a Sudamérica, hago un llamado nuevamente aquí en Venezuela. Están masacrando a nuestros ancestros, a nuestros aborígenes, y hay que defenderlos, hay que ejercer soberanía, hay que repeler de una vez por todas a los irregulares, a la guerrilla, y no es pidiendo por favor, como hicieron hace un año, es como sea necesario. Si hay que repeler al ELN a plomo, pues que sea a plomo, a la guerrilla, a los paramilitares, que sea como sea. ¿O es que vamos a permitir que el ELN, que se roba nuestro oro, además masacre a nuestros indígenas, además masacre a nuestros aborígenes, a nuestros ancestros? ¡Qué desfachatez! Ejerzamos soberanía, defendamos la constitución. Ese es el llamado a los que ayer pretendieron dar lecciones al continente. Empecemos por casa, empecemos por el respeto a los nuestros, el respeto a los trabajadores, el respeto a nuestra gente. Por ahí es que tenemos que empezar.
Por otro lado, tras el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que cataloga la detención del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Requesens, como arbitraria, su equipo de defensa y familiares desde la sede de la ONU en Caracas clamaron por su excarcelación. La información llega con Álvaro Algarra, de La Voz de América, desde Caracas.
El grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria detalló de manera cronológica todo el procedimiento al que ha sido sometido el parlamentario venezolano, incluyendo lo que considera como constantes irregularidades. Luego de la publicación, los abogados, junto a los familiares del legislador, acudieron hasta la sede de la ONU en Caracas para exigirle al gobierno en disputa por su liberación.
Lo que venimos a denunciar es que Juan Requesén es un diputado a quien se le violó todos sus derechos desde la prerrogativa procesal que tiene un diputado de la República hasta la forma en que fue aprehendido.
Estamos conscientes de que esto es un problema político y no jurídico, y estamos conscientes de que estamos luchando, por así decirlo, con gente que lo que hace es violar la Constitución y por ende los derechos humanos. Lo que sí es que Juan está claro en sus convicciones de que, y está consciente de que él tiene que salir a luchar, de que él es un diputado que fue electo por y representa a millones de venezolanos.
Aunque no se ha pronunciado tras la misiva, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo recientemente que 31 de los involucrados en el denominado magnicidio frustrado por el que imputan a Requesén se encuentran detenidos y que a 7 les concedió medidas sustitutivas por su menor implicación en el hecho. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:15. Se está anunciando un frente frío que afectará a las provincias de La Habana y Pinar del Río. Y también a nosotros, me imagino yo, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, ya por aquí pasó ya, Rafael. El frente ya está sobre las aguas del estrecho. Efectivamente, el frente frío débil que se extiende sobre las aguas del estrecho y la costa norte de Yucatán se moverá esta tarde sobre las provincias occidentales cubanas, provocando un ligero descenso de las temperaturas y una débil actividad de lluvias y chubascos aislados. De manera que para Cuba, lluvias aisladas desde el final de la mañana en la costa norte occidental, pero poca nubosidad en el resto del país con escasas lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos variables débiles. En la tarde soplarán del norte al nordeste en zonas de la costa norte occidental y central desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. En el resto del país, la mar estará tranquila, pero incrementándose a poco oleaje en la costa norte occidental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Richard Spencer, secretario de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, ha sido despedido, botado del trabajo, por el jefe del Pentágono, Mark Esper, debido a su acción en el caso de Edward Gallagher, un integrante del cuerpo élite de los Navy SEALs, que posó en una fotografía junto al cadáver de un combatiente del grupo terrorista Estado Islámico en Irak.
El despido se produjo porque Spencer supuestamente le ocultó a su jefe Esper un acuerdo que propuso a la Casa Blanca para resolver el asunto de Gallagher, que fue defendido por el presidente Donald Trump.
Un jurado militar había condenado y degradado a Gallagher por su papel en la controversial fotografía, pero el presidente Trump le restituyó sus cargos este mes. Y pasamos ahora a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Trump. Aseguró a la cadena Fox News que no teme ser procesado después de que el Departamento de Estado publicara una serie de documentos que podrían comprometerlo en el caso de Ucrania.
El abogado personal de Trump se mostró irónico cuando fue interrogado por sus supuestos negocios en Ucrania, donde, según medios de comunicación, obtuvo presuntos beneficios por la construcción de un gasoducto. El Departamento de Estado publicó 100 páginas con registros de correos electrónicos y llamadas telefónicas en cumplimiento del fallo de un tribunal tras una demanda de una ONG.
Y este fin de semana por fin se decidía. El exalcalde de la ciudad de New York, Michael Bloomberg, anunciaba oficialmente su candidatura a las primarias demócratas de cara a los comicios presidenciales en este país el año que viene.
Por medio de un comunicado, Bloomberg dijo que se postulaba para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir América. No se puede permitir 4 años más de acciones temerarias y poco éticas del presidente Trump, fue lo que escribió el nuevo candidato.
Sí, porque Bloomberg, de 77 años, considera que Trump representa una amenaza existencial para Estados Unidos y los valores de este país.
Michael Bloomberg es uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna supera los 60 $60 mil millones y ha dicho que no pedirá donaciones para su campaña.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció ayer que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de infraestructura pública, sin necesidad de decretar el estado de emergencia en medio de la crisis social que afecta a Chile. Informa France Press.
El mandatario hizo el anuncio tras una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros.
Vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país.
Durante el estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre, Piñera le otorgó durante 9 días a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la población y el resguardo de la vía pública ante las violentas manifestaciones, saqueos e incendios. La visita de Piñera a la Escuela de Suboficiales se enmarca en su política de apoyo a los carabineros en medio de los cuestionamientos a la policía durante la crisis por denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en manifestaciones. Al mismo tiempo, el vandalismo con saqueos e incendios en comercios y ataques a más de un centenar de comisarías han generado en la población la sensación de que la fuerza ha sido rebasada. El presidente anunció además que Carabineros recibirá la asesoría profesional de las policías de Inglaterra, Francia y España para mejorar su capacidad operativa, de control y de resguardo de la seguridad.
Uruguay celebró el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y los primeros resultados oficiales de la Corte Electoral de Uruguay daban una ligera ventaja al candidato opositor Luis Lacalle Pou.
Hay casi un 90% de las actas escrutadas. Lacalle Pou aventaja a su rival, el candidato oficialista Daniel Martínez, por casi 35 mil votos.
Las primeras proyecciones de votos difundidas por los canales de televisión también arrojaron una pequeña ventaja no definitiva a Lacalle Pou.
Mientras en Nicaragua, cientos de militantes del Frente Sandinista salieron el fin de semana a las calles para participar en diferentes caminatas por la paz en ese país que vive su peor crisis sociopolítica en décadas.
La crisis ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un informe que será presentado hoy lunes en el Consejo Permanente de la OEA en Washington, el organismo señalará al gobierno de Ortega por rompimiento del orden constitucional y crímenes de lesa humanidad.
Y en Colombia, el presidente Iván Duque dio inicio ayer a un diálogo social que convocó ante las protestas contra su gobierno, que comenzaron desde el jueves luego de la jornada de paro nacional.
Yo reconozco públicamente que todas las expresiones de la protesta pacífica son siempre recibidas en el marco de la Constitución y en el marco de lo que nosotros debemos ser como país. Pero desde luego también ser nosotros claros en rechazar las expresiones de violencia que muchas veces quieren pescar en río revuelto cuando se presentan protestas pacíficas y buscan atentar contra el orden público o atentar contra las libertades, contra los bienes de los ciudadanos. Ustedes van a ser responsables del orden público en sus ciudades y acá tendrán un presidente que está listo a trabajar con ustedes en garantizar esa función constitucional que tenemos. Y no voy a escatimar un solo minuto en que este trabajo con ustedes sea además una de las piezas principales de la transformación de nuestro país en los próximos años. Los invito a que lo hagamos juntos. Los invito a que lo construyamos juntos. Los invito a que nos demos la posibilidad, como lo hemos hecho hasta ahora, de transitar juntos en este propósito.
Y en Bolivia, el Senado aprobó el proyecto de ley de convocatoria a nuevas elecciones tras un acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas que procura devolver la paz tras un mes de convulsión social en el país andino que dejó más de 30 muertos.
Los senadores aprobaron la iniciativa de forma unánime y ahora debe pasar a la Cámara de Diputados, que llamó a sesión el mismo fin de semana.
En el proyecto de ley no se prevé que el expresidente Evo Morales participe de los nuevos comicios, ya que se estipuló un artículo en el que se establece que los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo.
La senadora de la bancada del partido de Morales pidió que las elecciones sean realizadas en un plazo de 120 días una vez sean convocadas y tuvo el apoyo del Pleno. A las 6:24, otras noticias. Hong Kong. La oposición prodemocrática obtuvo una sorprendente pero aplastante victoria en los comicios locales del fin de semana, en un claro rechazo a Carrie Lam, la líder de la semiautonomía china, la jefa del gobierno local, por su manejo de las protestas que han dividido el territorio.
Wu Chi-wai, líder del mayor partido prodemocrático de la ciudad, dijo que el bloque barrió casi el 90% de los 452 escaños de los consejos de distrito, lo que lo ayudará a tomar control de 17 de los 18 consejos de distrito.
La jornada electoral de ayer domingo podría obligar al gobierno comunista de China a repensar cómo manejar estos disturbios que ahora se encuentran en su sexto mes.
Por otro lado, el Departamento de Estado estadounidense exhortó a Facebook, Instagram y Twitter a suspender las cuentas de los líderes del régimen iraní hasta que Internet sea restablecido en el país en medio de violentas manifestaciones.
Los iraníes han estado aislados del mundo durante más de una semana después de la interrupción casi total de la red por orden de Teherán.
La solicitud busca el cierre de las cuentas del líder supremo Ali Khamenei, el presidente Hassan Rouhani y del canciller de la nación. Los problemas surgieron el 15 de noviembre, horas después del anuncio de una reforma en los subsidios de la gasolina.
Y Ucrania recordó ayer a las víctimas del Holodomor, la política agrícola de Stalin que mató a millones de personas entre los años 1932 y 1933.
Hace 86 años, las autoridades soviéticas obligaron a los campesinos de Ucrania a acoplarse a granjas colectivas por medio de la incautación de granos y otros productos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que fue un acto de genocidio perpetrado por Stalin. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania, junto a diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Polonia y Lituania, entre otros, prometieron nunca olvidarse de esta tragedia.
Entre tanto, Rusia sigue rechazando la acusación y argumenta que una mala cosecha provocó escasez en muchas partes de la Unión Soviética.
Y hablando de tragedias, el Papa Francisco va terminando su visita a Japón, pero ayer en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki manifestó precisamente su rechazo al uso de las armas nucleares. Y en un encuentro con las víctimas del desastre nuclear del 2011, nos referimos a lo que ocurrió en la planta de Fukushima, el Papa expresó sus preocupaciones en torno a la energía nuclear y dijo que el desarrollo de las fuentes de energía del futuro debe tener en cuenta al medio ambiente. No pidió de forma explícita la prohibición de la energía nuclear, pero recordó que los obispos católicos de Japón han pedido la abolición de las centrales nucleares tras el triple desastre en el que tres reactores de la central de Fukushima sufrieron fusiones del núcleo tras un terremoto que provocó un tsunami. Y a las 6:27 tenemos de nuevo a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Medias Blancas de Chicago acordó una extensión contractual de 3 años y la suma de $50 millones con el primera base cubano José Dariel Pito Abreu. El cienfuero estuvo presente en el Juego de las Estrellas en 3 ocasiones con los Medias Blancas de Chicago y en el 2019 fue líder en impulsadas en la Liga Americana con 123, bateó para 284 y conectó un total de 33 cuadrangulares. Abreu había aceptado una oferta calificada por un año y la suma de $17,800,000. Y hoy lunes va a continuar la temporada regular de la NBA y el equipo de Miami estará jugando aquí en casa a las 7:30 de la noche de hoy lunes contra el equipo del Charlotte. Toronto, el actual campeón, a esa misma hora recibirá en su casa al equipo de Filadelfia, mientras que Oklahoma City jugará contra el Golden State, que está en el frío sótano en la Conferencia del Oeste en la NBA. Milwaukee está en primer lugar por el Este y los Lakers por el Oeste.
Y en boxeo, este último fin de semana, dos cubanos perdieron sus peleas en Las Vegas. Lesuan Barthelemy perdió su invicto al sucumbir por nocaut en el cuarto round ante el mexicano Eduardo Ramírez. Primera derrota para el cubano. Mientras que en Las Vegas, el estadounidense Deontay Wilder derrotó por nocaut en el séptimo round al cubano Luis Ortiz para de esa forma conservar su invicto y su título del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada. Fue la segunda derrota del cubano Luis Ortiz a nivel profesional. Por último, en la Liga de España, señores, este último fin de semana, el actual campeón Barcelona derrotó 2-1 a Leganés, el Real Madrid 3-1 a Real Sociedad, mientras que el Atlético de Madrid superó, empató a un gol con el equipo de Granada. Barcelona y el Real Madrid están de líderes en España con 28 puntos por 25 el Atlético de Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, ya comenzamos la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Amnistía Internacional publicó este fin de semana una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la cual solicita formalmente acceso al país para observar el juicio que le quieren hacer a José Daniel Ferrer, el líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba.
La organización indicó en un boletín difundido en Ciudad de México que Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y hasta la fecha ha permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención, de acuerdo con los reportes de su familia.
Señala Amnistía que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó recientemente sus preocupaciones respecto a la situación de Ferrer y solicitó al Estado cubano información precisa del caso.
Mientras tanto, y a pesar de que al menos 22 damas de blanco fueron detenidas este domingo en Cuba por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR, varios integrantes de este movimiento femenino pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos en la isla. Desde el auto en La Habana, el activista Ángel Moya ofreció los detalles a Radio Televisión Martí.
210 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa o usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauton, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y quien denuncia Ángel Moya Costa. La fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 22 damas de blanco. En La Habana, 8 y 14 matanzas. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de inmovilización. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas, algunas multadas y otras detenidas en patrulla herméticamente cerrada bajo el sol. Micaela Rol fue arrestada el viernes cuando acudió a una cita en la unidad de la policía del Capri y trasladada hacia la unidad de la policía La Oncena y finalmente a la unidad de la policía de Guanabacoa. 48 horas después fue liberada en la vía pública. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo la fuerza represiva
se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya, excarcelado político y de conciencia.
Y no solo el acoso es contra las damas de blanco, sino también contra muchas activistas y periodistas independientes. Quiero decir que ha aumentado la violencia política contra las mujeres en Cuba y Yolanda Huerga aborda 4 de estos casos ocurridos la semana pasada.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, fue puesta bajo arresto domiciliario todo este sábado.
Un oficial de la seguridad del Estado me dijo que yo no podía salir, mostró su carnet y solamente explicó que era una suerte que él tenía. El sábado pasado ocurrió lo mismo, como una estrategia para cansarme, para rendirme y que yo deje de hacer el trabajo.
Similar suerte corrieron el viernes las integrantes de la Red de Mujeres por la Igualdad, Marta Adela Tamayo y Nancy Alfaya, detenidas en la vía pública en 2 operativos diferentes y conducidas a estaciones policiales donde permanecieron por varias horas sin que se les proporcionara una razón legal para el arresto.
Se ha recrudecido esta represión, hostigamientos, secuestros y detenciones hacia nosotras las mujeres.
Denunció Nancy Alfaya en entrevista con Radio Martí. La dama de blanco Micaela Rol fue arrestada el jueves saliendo de la sede nacional del grupo. Hasta el momento su familia no sabe dónde está. La periodista independiente Camila Acosta recibió 2 citaciones del Ministerio del Interior en las que se le ordena presentarse el próximo martes en 2 dependencias de ese organismo.
Este martes 26 a las 9:30 de la mañana en Zapata y C. Me llegó otra citación, esta ocasión de la Oficina de Migración y Extranjería, que debía presentarme el mismo martes a 1:30.
Una carta presentada por la Red de Mujeres por la Igualdad el 20 de septiembre solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Marí Machado, que se tipifique en el Código Penal la figura del feminicidio y resalta la violencia política en contra de las mujeres en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
También cubanos afirmantes de una propuesta de ley contra la violencia de género insisten en la necesidad de que sea aprobada. Ivette Pacheco ofrece detalles.
Más de 150 cubanos han firmado en apoyo a una propuesta de ley integral contra la violencia de género que fue entregada el jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. La periodista independiente Luz Escobar, quien integra la lista, afirmó a Radio Martí que en estos momentos hay un gran vacío legal sobre el tema.
Ya está tipificada, por ejemplo, el delito de feminicidio en el Código Penal de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maridos, de sus exmaridos, por el simple hecho de ser una mujer. La propuesta en cuanto a la vi me pareció importante, súper oportuna y por eso la firmé.
Los firmantes presentaron el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y pidieron que el mismo se concrete en 3 etapas, incluir su elaboración en el cronograma legislativo de la Asamblea, constituir un grupo asesor para acompañar su redacción y recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación del decreto.
No solamente estamos hablando de castigar al cometido el delito, sino de ayudar a la víctima. Es muy importante una red de apoyo de abogados, de consultores, de psicólogos, en lo que se conoce como refugio. ¿Por qué? Porque esa espiral de violencia solo se rompe así.
Luz Escobar, periodista que integra el equipo de la publicación digital 14 y medio, dijo a Radio Martí que hace todo lo que puede.
Ahora, está por ver si esto será un reclamo que se escuchará.
Otro de los cubanos que rubrica la solicitud es Norberto Mesa Carbonell.
Yo lo firmé porque considero que es importante que la sociedad cubana asuma una actitud responsable ante algo que se proclama en la teoría, lo de la igualdad del hombre y la mujer, pero que realmente uno ve que a nivel doméstico como a nivel social las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Ese es un problema que hay que resolverlo y que hay que evitarlo, que no nos hace mejores, nos hace peores como sociedad y como personas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hoy precisamente se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Y a propósito de este día, la Red Femenina de Cuba pidió el cese de la represión del Estado contra las mujeres opositoras en Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
La Red Femenina de Cuba, que preside la activista Elena Larrinaga, aclara que en la isla existen 2 tipos de violencia contra las mujeres, la que se ejerce en el hogar y la que promueve el propio Estado.
En Cuba tenemos 2 tipos de violencia contra la mujer.
la violencia privada, de la que no hay datos y sabemos que existe, y de la pública o la ejercida por el Estado contra las activistas de derechos humanos. Desde aquí queremos exigir al gobierno cubano que dé unas cifras claras y públicamente sobre esta realidad que existe en el país.
La Red Femenina firmó recientemente una iniciativa de la sociedad civil que pide a la Asamblea Nacional una ley integral contra la violencia de género. Además, exigió al resto de los firmantes que condenen la represión gubernamental contra las mujeres con opiniones políticas diferentes.
Exigir la tipificación como delito de la violencia contra la mujer. Pedir a aquellas organizaciones que también han pedido esta tipificación como delito que no se queden ahí, que vayan un paso más adelante y que acompañen a las integrantes de la campaña Unidas por Nuestros Derechos a exigir el cese de la represión política y de la violación contra los derechos de las mujeres por pensar diferente y disentir.
Larrinaga recordó que la Red Femenina de Cuba ya ha denunciado ante diferentes instituciones y organismos internacionales la represión contra las mujeres opositoras en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el decreto 389 constituye una herramienta de vigilancia electrónica del gobierno cubano. Tomás Cardoso aborda el tema en el siguiente reporte.
El gobierno cubano aprobó el decreto 389 que autoriza la vigilancia electrónica que abarca escucha, localización y seguimiento, filmación de imágenes e intervención de las comunicaciones. Ahora el instructor penal deberá solicitar al fiscal la aprobación de dichas técnicas. Sin embargo, cuando no resulte posible obtenerlo, el instructor podrá emplear el procedimiento sin permiso al menos durante 24 horas. El exoficial de criminalística y abogado otunero Alberto Méndez Castelló acerca del mismo comenta.
Esto sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora. Bueno, el instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva las acusaciones. Yo lo veo desde un punto de vista como algo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo.
La medida se aplicará en casos que involucren delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en defensa de intereses nacionales, algo que según el letrado Alberto Méndez Castelló utiliza el gobierno cubano para perseguir y enjuiciar a los opositores políticos.
Todos los países del mundo democrático lo hacen. El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas. La mayoría de las personas que fueron sancionadas en la primavera negra del año 2003 en la causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad del territorio nacional. Van a continuar y ahora bajo un viso de legalidad.
El decreto 389 del Consejo de Estado fue firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27, extraordinaria, del 18 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42. José Miguel Vivanco es el director para las Américas de la entidad civilista Human Rights Watch. Vivanco ha pedido a la comunidad internacional que intensifique esfuerzos para que el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, rinda cuentas por el uso de tácticas represivas para impedir huelgas de hambre en su país.
La ONG se refiere específicamente al caso del pasado 14 de noviembre, cuando un grupo de mujeres o de madres de detenidas inició una huelga de hambre en el interior de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya para exigir la libertad de sus hijos y otros 130 detenidos, y la policía le cortó la electricidad y los alimentos.
Y todo parece indicar que en Bolivia se tranquiliza o se normaliza la situación, a pesar de que en el exterior Evo Morales sigue alebrestando. Bolivia ha promulgado una ley para celebrar nuevas elecciones sin Evo Morales. Y todos los diputados llegaron a este acuerdo. Franz Pérez amplía.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó el domingo la ley para convocar a nuevas elecciones generales. En un acto en la sede de gobierno, Áñez firmó el llamado régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que fue aprobado de forma unánime el sábado por el Congreso bicameral. La norma anula los comicios en los que fue reelecto Morales el 20 de octubre y que fueron rechazados por fraudulentos en masivas protestas que encabezó la oposición. La OEA terminó avalando las sospechas al detectar irregularidades en las votaciones. Prevé además la renovación del Tribunal Supremo Electoral, la inscripción de votantes y la participación de todas las fuerzas políticas, aunque impide que Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera sean candidatos. La nueva autoridad electoral será la responsable de fijar la fecha de las elecciones generales, que deberán convocarse en un plazo máximo de 120 días contados después de la convocatoria.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó el domingo que ofreció asilo al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, debido a su convicción que las autoridades no deben ser destituidas con golpes de Estado.
No queremos aquí, en México, golpes de Estado. No queremos la imposición mediante la fuerza. Y aquí aprovecho a decirles que por eso, siguiendo la tradición histórica, ejemplar de política exterior de nuestro país, se le dio asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales.
Eso fue lo que dijo en las últimas horas el mandatario mexicano López Obrador. Entre tanto, en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó pidió salir a las calles hoy lunes para protestar contra Nicolás Maduro, a quien acusa de aparentar que el país vive una situación de normalidad antes de la Navidad, a pesar de atravesar Venezuela una crisis migratoria y económica sin precedentes.
Hoy, a partir del mediodía, la gente se tomará a las calles en cada sector del país para mostrar el descontento, fue lo que dijo Guaidó durante un acto en la ciudad central de Valencia.
Sí, y el presidente Donald Trump ha dicho que su administración miraría bien un proyecto de ley de Hong Kong que fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos casi de forma unánime, ya que los legisladores esperaron su decisión sobre si firmaría la ley o emitiría un veto.
Cuando se le preguntó si iba a firmar la legislación, Trump dijo que el proyecto de ley estaba siendo enviada a la Casa Blanca y que iban a analizarla muy bien.
Ahora bien, si Trump emitiera un veto, se necesitarían 2/3 de las mayorías, tanto en la Cámara como en el Senado, para anularlo.
Si el proyecto de ley se convierte en ley, este requeriría un escrutinio más estricto de si Hong Kong ha conservado su autonomía.
Y la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, fue dada de alta del hospital ayer domingo luego de haber estado ingresada por escalofríos y fiebre. Ginsburg, de 86 años, comenzó a experimentar los síntomas el viernes pasado.
Ginsburg es la magistrada más antigua del tribunal. Se vigila de cerca su salud porque una vacante en la Corte Suprema le daría al presidente Donald Trump la oportunidad de nombrar un tercer juez, inclinando la membresía del tribunal hacia posiciones consideradas más conservadoras.
A las 6:46 tenemos el pronóstico de buen tiempo para el sur de la Florida y Cuba. Tuvimos un sábado esplendoroso, pero el domingo cayó un poco de lluvia. Vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días. Aquí está Lázaro Domínguez.
Bueno, Rafael, por detrás del frente frío de las aguas del estrecho y las costas occidentales cubanas, un débil centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, cerca de las costas de la Luisiana, se extiende con buen tiempo sobre la Florida y el norte de las Bahamas, con magníficas condiciones del tiempo, mientras las provincias occidentales cubanas experimentarán nublados con lluvias aisladas y asociadas a un frente frío débil. De manera que para Cuba, bueno, ya lo tenemos, lluvias aisladas desde el final de esta mañana en la costa norte occidental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 19 y los 23 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde soplarán del norte al nordeste en zona de la costa norte occidental y central desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental.
En el resto del país, la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy es 25 de noviembre y un día como este, en el año 1908, vio la luz primera en la ciudad de Camagüey un cubano excepcional del cual quiero hablarte, porque no es justo que duerman en el olvido aquellos cuyo recuerdo merece reverencia y gratitud. Su nombre era Manuel Antonio de Varona y Loredo, pero sus contemporáneos lo conocían simplemente como Tony Varona. Junto con la naturalidad de su carácter, tenía bien ganada fama de rectitud y honestidad, de no vacilar cuando tenía que llamar las cosas por su nombre y de una honradez que resplandecía entre los políticos de su tiempo. Sí, porque Tony era un político nato en el mejor sentido de la palabra, un servidor de su pueblo, de las causas justas y de las instituciones de la República. Muy joven aún, tuvo ya un papel destacado en la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado. Más adelante, fue elegido en comicios transparentes como miembro de la Asamblea que dotó a Cuba de la muy avanzada Constitución de 1940. Fue asimismo uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano, un partido de corte socialdemócrata conocido popularmente como el Partido Auténtico. A partir de 1944, Tony fue elegido varias veces a cargo legislativo. Más tarde, siendo ministro de Trabajo, desalojó a los comunistas de la CTC y promovió e hizo cumplir leyes que fomentaban la justicia y el progreso para la clase obrera. En 1952 tuvo que exiliarse a raíz del funesto golpe de Estado de Batista. No tuvo un día de descanso en la lucha por el retorno de Cuba a la democracia y fue uno de los firmantes del Pacto de Caracas entre el Movimiento 26 de Julio y otras organizaciones que luchaban por la democracia. En febrero de 1959, tras el triunfo de la revolución, fue el primer cubano en recordarle a Fidel Castro su promesa de hacer elecciones libres y restituir la Constitución del 40. De más está decir que no tardó mucho tiempo en enfrentarse a la nueva dictadura. Nuevamente exiliado, se ganaba la vida en Nueva York en modestos trabajos, pues él no tenía grandes recursos económicos. Cuando Playa Girón, él fue miembro del Consejo Revolucionario Cubano, la organización civil de la Brigada 2506. Su hijo Carlos fue uno de los patriotas que dejó la seguridad del destierro para ir a combatir a las fuerzas castristas. En 1980, Tony Varona logró unir a más de un centenar de organizaciones del exilio, diseminadas por varios países en la Junta Patriótica Cubana. Murió en 1992, bien puesta las botas de la vergüenza y de la mejor cubanía, sin patria, pero sin amo. Ojalá que su ejemplo nos ilumine hoy a todos los cubanos.
Una película sobre Michael Jackson y también en Canadá las autoridades no pecan de chauvinismo. Le van a dar un homenaje a Donald Sutherland, a ese actor canadiense que triunfó precisamente en el cine estadounidense. Detalles con Alejandro Escalona.
La historia de Michael Jackson será llevada al cine de la mano de uno de los productores de la película Bohemian Rhapsody. Los medios Deadline, Variety y Hollywood Reporter dijeron que el productor Graham King había asegurado los derechos, incluyendo la música, de los herederos de Jackson para hacer una película sobre la vida del cantante de Thriller.
William Shatner is a cultural icon.
Los muy populares actores William Shatner y Donald Sutherland fueron reconocidos esta semana con la Orden de Canadá por sus contribuciones al teatro, el cine y la televisión.
Career in theater, television and film.
La ceremonia presidida por la gobernadora general de Canadá, Juliette Payette, tuvo lugar en el Rideau Hall de Ottawa.
His memorable performances as Captain James T. Kirk in the classic television series Star Trek.
La orden fue creada con motivo del centenario de Canadá en 1967, el mismo año de Expo 67. William Shatner, el Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas, nació en Nuestra Señora de Gracia, Montreal.
Where few have gone before. Donald McNichol Sutherland.
Donald Sutherland de The Dirty Dozen, MASH, Ordinary People, JFK y otras célebres películas y series, nació en St. John.
Mr. Sutherland.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
6:53, de nuevo ya para cerrar prácticamente Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Tras no soltar su mano derecha durante los primeros 6 asaltos, el invicto estadounidense Deontay Wilder logró conectarle una derecha a la frente al cubano Luis Ortiz, un ex campeón mundial de los superpesados a nivel interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Y con esa derecha, el estadounidense envió a la lona al granmense camagüeyano y se adjudicó un espectacular knockout en el séptimo round para de esa forma defender por décima ocasión el título mundial de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. El cubano Ortiz, ya con casi 41 años de edad, siempre fue para adelante en todos los rounds y parecía dominar al campeón mundial. Pero cuando el reloj marcaba 2 minutos y 51 segundos de ese fatídico asalto número 7, el cubano descuidó su guardia zurda y Wilder le conectó un derechazo que mandó a la lona al peleador cubano. El combate se llevó a cabo este último fin de semana en el MGM Grand Garden de Las Vegas, donde Wilder peleó por primera vez desde que ganó el cinturón en el año 2015 del Consejo Mundial de Boxeo. Fue el segundo knockout para Wilder sobre Ortiz, pues el 3 de marzo del pasado año en Brooklyn, Nueva York, el estadounidense retuvo el título de los superpesados del CMB al derrotar por knockout en el 10º round al cubano Luis Ortiz. Esta noche Wilder derribó a Ortiz en el 5º asalto y después sobrevivió en el 7º y en el asalto número 10 decidió la victoria. Fue la victoria número 42 para Wilder con un empate frente a Tyson Fury y acumula 41 triunfos por la vía rápida. El estadounidense de Alabama tiene 34 años de edad. En cuanto al zurdo cubano Luis Ortiz, lo más probable es que se retire. Tiene récord profesional de 31 victorias con 2 derrotas y 26 peleas ganadas por la vía rápida. Fue una mala noche para el boxeo cubano, pues en ese mismo cartel, el guantanamero habanero Lesbuan Barthelemy perdió el invicto al sucumbir por knockout en el 4º round ante el mexicano Eduardo Ramírez. Ahora Lesbuan tiene récord de 15 victorias, 7 por knockout, un empate y sufrió su primera derrota. Por último, quiero señalar que el equipo de los Medias Blancas de Chicago acordó una extensión por 3 años y la suma de $50 millones con el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu del poblado Mal Tiempo en la provincia de Cienfuegos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 hacemos un repaso en titulares de las principales informaciones.
En estado crítico se encuentra la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda.
El Parlamento de Suecia aprueba acuerdo político con el régimen de La Habana, aunque reconoce que es una dictadura.
Las restricciones y el acoso contra las mujeres crecen en la isla.
La implantación del decreto 389 consolida una herramienta de vigilancia electrónica del gobierno cubano.
Piden en la ONU la libertad del diputado venezolano Juan Requesens.
Mientras tanto, el presidente interino Juan Guaidó convoca una nueva manifestación para este lunes.
El abogado Rudy Giuliani dice que no teme ser procesado.
Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, viajó por sorpresa a Irak este fin de semana para tranquilizar a los aliados kurdos.
Las elecciones en Uruguay dan una leve ventaja a Luis Lacalle.
El Departamento de Estado exhorta a las redes sociales que suspendan las cuentas de los líderes del régimen iraní hasta que se restablezca totalmente la Internet en el país.
El presidente de Colombia, Iván Duque, abrió el diálogo social tras las protestas.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez promulga ley para la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Sebastián Piñera enviará un proyecto de ley para utilizar a los militares en la protección de infraestructura pública.
El Papa Francisco visita las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
Ucrania recordó a las víctimas de la represión de Stalin.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona y Levántate Cuba.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.